¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Arthur C. Clarke no solamente fue un gran escritor de ciencia ficción, uno de los mejores, sino que también fue un excelente divulgador, aunque la mayor parte de su trabajo se iba por la ciencia ficción. Hablando del desarrollo tecnológico, él propone una serie de perspectivas. Algunas de ellas le llaman las leyes de Clarke. Y entre las perspectivas que ofrece, hay una que dice que cuando un científico respetable que ya tiene mucho tiempo trabajando dice que algo es posible, casi con seguridad está en lo correcto. Y cuando dice que algo es imposible, casi con seguridad está equivocado. El término imposible, lo hemos discutido muchas veces, existe en el mundo de la ciencia. Sí existen los imposibles, desde luego que sí. Pero la lista de las cosas imposibles cambia con el tiempo. Eso también es cierto. Por mucho tiempo pensamos imposible lo que usted quiera. Simplemente mire lo que tiene a su alrededor, lo que tiene probablemente en los bolsillos, teléfono celular, etcétera. Y trate de describir no solamente los servicios que otorga esa cosa que esté usted contemplando en este momento, sino la tecnología que permite que esa cosa funcione. Descríbale eso a un ingeniero de hace 20 años, 30, 40 años, y lo va a considerar imposible. Simplemente estas cosas de aquí, lo que le llaman pendrive, las memorias USB, pues en esta memoria llevo más capacidad para almacenar información que la suma de todas las memorias de todas las computadoras que existieron en el planeta en la década de los 60. Y esto lo puede comprar usted en una farmacia. A veces lo ofrecen junto a las baterías y los cepillos de dientes en los mostradores que están justo antes de las cajas registradoras de muchas tiendas de autoservicio. Algunos imposibles se hicieron rápidamente posibles. Por ejemplo, el vuelo. En el siglo XX y por varios años se consideró absolutamente imposible y absurdo volar. Y en cuestión de pocos años, no solamente se hizo posible el vuelo, sino que incluso en un intervalo de tiempo muy, muy breve, las máquinas voladoras comenzaron a ofrecer los primeros servicios de pasajeros y también se convirtieron en máquinas de guerra. Fueron fabricados por miles, pocos años después de que los hermanos Wright hicieran sus primeros ensayos en Kitty Hawk. Y que no fueron los únicos, pero bueno, fueron los que lograron de manera mejor y más documentada el primer vuelo. Fueron los primeros en poder controlar lo que hacía su aparato en el aire, por ejemplo. Bueno, el caso es que algunos imposibles pueden tardar más en volverse realidad. Por ejemplo, las computadoras inteligentes capaces de sostener una conversación coherente, consistente por largo tiempo, es algo que todavía está por llegar. Ya falta poco. Pero bueno, se pensó que las primeras computadoras realmente inteligentes estarían entre nosotros quizá en la década de los 80. Y la realidad es que todavía les falta para eso. Algunas cosas imposibles parece que van a permanecer imposibles. Por ejemplo, el viaje interestelar. La teoría general de la relatividad es, junto con la mecánica cuántica, la idea científica más verificada de toda la historia. Nunca antes, en toda la historia de la ciencia, se había sometido a una idea, como la relatividad o la mecánica cuántica, a tantas verificaciones diferentes. Y la realidad es que ambas teorías cumplen al pie de la letra, ven cumplidas al pie de la letra sus predicciones. La teoría general de la relatividad, por ejemplo, ha sido sometida a pruebas que involucran relojes atómicos ultraprecisos, señales provenientes de naves interestelares que se encuentran a gran distancia, observaciones del movimiento de estrellas extremas como estrellas de neutrones que giran una alrededor de la otra. Se ha buscado por 20.000 caminos diferentes ver si la relatividad funciona o si hay alguna diferencia significativa entre lo que predice la relatividad y lo que sucede en algún rincón del universo. Eso pasó con la teoría de Newton. La teoría de Newton funcionaba de maravilla para todo, excepto para predecir con absoluta precisión el movimiento de Mercurio en el cielo. A lo largo de un siglo se acumulaba un error ridículo, una fracción muy chiquitita de un grado, unos cuantos segundos de arco. Sin embargo, este error era sistemático, siempre ocurría en la misma dirección. Esto sugería que este error no era consecuencia de un error observacional, sino de la acumulación de pequeñísimas diferencias entre el comportamiento de la relatividad, perdón, entre el comportamiento de la gravedad real y el comportamiento predicho por Newton. Llega la relatividad, resuelve el problema. La relatividad establece dos principios que conspiran contra el vuelo interestelar. El primero es que el ritmo con el que pasa el tiempo está relacionado con la velocidad de movimiento. Esto es algo fundamental, no es un accidente matemático, no es algo a lo que se le pueda dar la vuelta. Es un principio fundamental de la naturaleza del espacio y del tiempo. Lo que dice la relatividad, algunas personas dicen la relatividad asegura que prohíbe el movimiento a una velocidad mayor que la de la luz, y esto no es cierto. La relatividad lo que dice es que la única forma de movimiento que existe, la única velocidad con la que se puede mover un objeto, es a la velocidad de la luz en el espacio-tiempo. Lo único que uno puede hacer es escoger qué tan rápidamente se quiere uno mover en el espacio. Eso automáticamente determina cómo se mueve uno en el tiempo. Einstein ofrece un mecanismo que permite equiparar el espacio con el tiempo. Si usted no se mueve por el espacio, se mueve rápidamente por el tiempo, a razón de un segundo por segundo. Pero si usted comienza a moverse a una velocidad cada vez mayor, el ritmo con el que se mueve usted a través del tiempo disminuye en relación a la gente que no se está moviendo. Entonces, ¿qué pasa si usted parte en dirección a una estrella relativamente cercana a una velocidad cercana a la de la luz? Para usted el viaje duró muy poquito. Y para una persona que esté aquí esperándolo, ese viaje puede durar generaciones. Si usted parte en un vuelo interestelar, no tendría la oportunidad de regresar al mundo actual. Es más, si el vuelo dura lo suficiente, no encontraría a la Tierra porque esta habría ya desaparecido. Para usted pasaron unos años o décadas, y para la Tierra pasaron miles de millones de años. Y esto es irrevocable e inalterable. Es decir, una vez que sucede esto, no hay marcha atrás. Y no existe, en principio, mecanismo que permita evitarlo, cuando menos eso parece. La otra limitación es la que le acabo de mencionar, que nada se puede mover a través del espacio a una velocidad mayor que la de la luz. Eso significa que si usted quiere viajar a una estrella que está a 10 años luz de distancia, lo más que podría esperar es tardar 10 años en llegar de aquí a esa estrella, que está aquí tras Lomita. Si usted quiere ir a la galaxia de Andrómeda, que está a casi 2 millones de años luz de distancia, ya se imaginará, echarse 2 millones de años metido dentro de la misma nave. Bueno, el caso es que, por estos motivos, que tienen que ver con la naturaleza básica del espacio y el tiempo, según las describe la teoría de la relatividad, el viaje interestelar resultaría imposible. Bueno, durante mucho tiempo la discusión sobre la posibilidad de construir una nave que viajara más rápido que la luz se murió en este punto. En 1994, un caballero que tenemos el honor de conocer, Ángeles, y un servidor, Miguel Alcubierre, que además es muy agradable y habla muy bien en público, propuso una idea que ha tenido ocupada a la comunidad especializada en el diseño de naves interestelares desde hace ya un buen tiempo, desde el 94. Él propone una idea que curiosamente se acerca, cuando menos de nombre y también en espíritu, a lo que se propone en la serie de televisión Star Trek. Las naves interestelares utilizan un motor warp. Warp, W-A-R-P, significa torcer, deformar algo. Eso es lo que ocurre con una hoja de papel aluminio cuando usted la arruga. La idea es la siguiente. El espacio-tiempo es un objeto, es una cosa que tiene propiedades. Durante mucho tiempo, ese es quizá el punto más difícil y más revelador desde el punto de vista conceptual de la teoría general de la relatividad. Durante mucho tiempo, todas las teorías físicas que pretendían describir el movimiento de las cosas hacían referencia a las características de la cosa que se mueve. Y partíamos de la idea de que un metro mide lo mismo, no importa si lo mide usted desde un objeto en movimiento o desde un objeto quieto. El ritmo con el que pasa el tiempo y el tamaño de las dimensiones espaciales no tiene nada que ver con la forma en la que un objeto se mueve. Einstein dice, no, espérame un momentito. Movimiento, el fenómeno del movimiento es un fenómeno que involucra espacio y tiempo, ¿no? Uno se mueve a través del espacio en un tiempo determinado. Pues cuando uno dice, oye, este taxi se mueve a 24 kilómetros por hora, uno está describiendo en cuánto tiempo, una hora, es que este taxi cubre 24 kilómetros. Obviamente el espacio y el tiempo están asociados con la idea de movimiento. Es algo que de tan obvio no se necesita mayor explicación, ¿no? Bueno, sí, pero, dice Einstein, las observaciones realizadas hasta este momento sugieren que no hay forma de hacerle ganar o perder velocidad a un rayo de luz. Los rayos de luz, por su propia naturaleza, siempre se mueven a la velocidad de la luz. Y aquí les va una cosa muy chistosa. Las fórmulas de James Clerk Maxwell, que describen con gran precisión la forma en la que se mueve la luz, me están diciendo, si las veo con cuidado, que la luz que sale del faro de una locomotora que se mueve de este a oeste al 99% de la velocidad de la luz, la luz que sale de ese faro, se mueve a la velocidad de la luz no solamente desde la perspectiva del maquinista, sino también se debe mover a la velocidad de la luz desde la perspectiva de una persona que está parada cerca de la vía. Si esta relación no se respetara, eso significaría que las leyes de Maxwell se romperían en alguna circunstancia, que no describirían siempre bien cómo se mueve la luz, y por lo que hemos visto, esas leyes funcionan de maravilla. O tenemos que tirar a la basura las leyes de Maxwell, que ya vimos que sí funcionan, o hay algo raro con el movimiento de la luz, con la naturaleza de la luz. Lo que nos está diciendo la luz es que el movimiento... Queremos entender al movimiento, tenemos que aceptar, uno, que el espacio y el tiempo son cosas que tienen propiedades y esas propiedades afectan al movimiento, porque el movimiento transcurre a través del espacio y del tiempo. Si queremos entender al movimiento, tenemos que entender las propiedades del espacio y el tiempo, y hasta ahora eso no se ha considerado en ninguna teoría mecánica, en alguna teoría que describe el movimiento de las cosas. Y por otro lado, tenemos que considerar, con base en las observaciones teóricas realizadas por la gente que estudió las fórmulas de Maxwell y observaciones prácticas realizadas por varios investigadores, por ejemplo los señores Michelson y Morley, que no hay forma de hacerle ganar o perder velocidad a la luz. Eso me debe decir algo sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Que se pone a hacer su trabajo, que por cierto fue de veras monumental, y llega a una conclusión verificable. La única velocidad que existe en el universo es la velocidad de la luz a través del espacio-tiempo. Y uno puede intercambiar el ritmo con el que uno se mueve a través del espacio con el ritmo con el que uno se mueve a través del tiempo. Si uno se mueve en el espacio a la velocidad de la luz, uno no se mueve en el tiempo. Que para una partícula de luz que fue formada al momento del Big Bang, no ha pasado tiempo hasta ahora. Esto tiene un montón de implicaciones con respecto a la naturaleza de la materia, etcétera, etcétera, en los que no nos vamos a meter. La teoría de la relatividad establece una correlación entre materia, energía, espacio y tiempo. Y bueno, esto tiene a su vez consecuencias espectaculares. Resulta que si uno estudia la naturaleza del espacio-tiempo desde la perspectiva de la teoría de la relatividad, es claro que el espacio es dinámico, o se está expandiendo o se está haciendo chiquito a lo largo del tiempo. Y como las cosas del universo solamente pueden existir en el espacio, decimos que algo existe cuando lo localizamos en el espacio y en el tiempo, si el tamaño del espacio está cambiando, eso significa que el tamaño del universo está cambiando. Y eso implica, por la forma en la que lo plantea Einstein, que el universo probablemente tuvo un origen. Y es a partir de la teoría de la relatividad se hace una serie de predicciones de lo que se debería ver en el cielo si la teoría de la relatividad es correcta y a que no sabe qué. Todo lo que predice la teoría general de la relatividad se cumple, al punto de que ahora podemos estimar con gran precisión y con gran confianza el momento del origen del universo, hace 13.730 millones de años. Parece que el error es como de 5 millones de años, o quizá un poquito menos, que es nada en relación a la cantidad total. Claro, está eso de echarse 5 millones de años, de ganar o perder 5 millones de años, pues usted para mí es mucho, pero para el universo no es nada. Bueno, el caso es que la teoría de la relatividad, como parte de su estructura, dice, bueno, es que el espacio y el tiempo se pueden modificar. Si yo concentro mucha energía en un lugar, la naturaleza del espacio y el tiempo alrededor de esa gran concentración de energía cambia. Y eso hace que cambie la forma en la que se mueven los objetos. Normalmente, cuando yo agarro un objeto y lo empujo en el espacio vacío, ese objeto se sigue moviendo en línea recta con la misma velocidad. Pero si ese objeto pasa cerca de una gran concentración de energía, se sigue moviendo en círculos o en elipses alrededor de esa gran concentración de energía. Normalmente, yo necesito aplicar la energía continuamente a un objeto para conseguir que se mueva en círculos. Pero si un objeto está cerca de una gran concentración de energía, ese objeto se va a mover en círculos de manera natural. Las leyes de movimiento de Newton que describen cómo se mueve un objeto en el espacio vacío son alteradas porque alrededor de un objeto que está construido con mucha energía, como la Tierra, que está hecha de mucha materia, y recuerde que cada gramito de materia implica muchísima energía. Cualquier objeto que se mueva alrededor de una gran concentración de energía se va a mover de manera diferente porque la naturaleza del espacio-tiempo está alterada, porque ha sido distorsionada, en inglés, warped, por la presencia de esa fuerte concentración de energía. Se puede torcer la estructura del espacio y el tiempo. Y esto se refleja en la forma en la que se mueve un objeto. Bueno, lo que propuso Miguel Alcubierre, sigue siendo novedoso, es que, bueno, atendiendo a esta capacidad que tiene el espacio-tiempo de distorsionarse, metafóricamente hablando, se podría hacer lo siguiente. Si usted se está moviendo a través de... se está moviendo por el piso de una pista de carreras, usted en principio puede hacer cualquiera de dos cosas. Una es generar energía para moverse usted hacia adelante sobre la pista de carreras. Y la otra sería aferrar la pista de carreras como si fuera una alfombra y jalarla hacia usted continuamente. Usted estaría quieto y la alfombra sería la que se mueve. Bueno, de una manera metafóricamente hablando similar, si usted logra concentrar suficiente energía enfrente de un objeto material como una nave interestelar, el espacio enfrente de esa nave interestelar cambiaría de forma. Si usted concentra energía en la parte trasera de una nave interestelar, el espacio también cambiaría de forma. Usted en principio podría hacer que el espacio enfrente de la nave se haga chiquito, se contraiga. ¿Cuánto espacio? Todo el espacio. O suficiente, cuando menos, para que el espacio que hay entre la punta de la nave y esa estrella lejana a la que quiere usted llegar disminuya mucho. Entonces, desde su perspectiva con espacio distorsionado, en lugar de que la distancia de estrella sea de 10 años luz, a lo mejor la distancia de estrella es de 100.000 kilómetros. Y esa es una distancia que sí se puede recorrer con rapidez con un motor convencional. Pues los viajes a la Luna involucran cubrir más de 384.000 kilómetros, que es la distancia promedio de la Tierra a la Luna en pocos días. Pues 4 días, una cosa así. Bueno, si además yo hago que el espacio atrás de mí se expanda, el espacio atrás de mí que se expande me empujaría a mí hacia adelante, mientras que el espacio que se contrae adelante de mí me jalaría hacia adelante. Yo estaría en medio, en una zona del espacio-tiempo que no está distorsionada. La zona enfrente de mí está achicada y la parte de atrás de mí está expandida. El efecto es que la burbuja de espacio-tiempo en la que yo me encuentro se mueve hacia adelante a gran velocidad. Como yo estoy metido en una burbuja de espacio-tiempo sin alterar, el ritmo con el que pasa el tiempo para mí es exactamente el mismo ritmo con el que pasa el tiempo para alguien que está aquí en la Tierra. Así que, de acuerdo con esto, yo podría viajar a Alfa del Centauro, llegar en pocos meses, regresar a la Tierra a tiempo para la cena de Navidad de este año, a lo mejor. No regresaría dentro de tantos mil años a la Tierra, porque estaría yo distorsionando el espacio y el tiempo para acomodarlo a mis necesidades. En teoría, la cosa funciona, solo que tiene unos problemitas iniciales un poquito complicados. Resulta que se necesitaría una cantidad brutal de energía. Los primeros cálculos indicaban que para distorsionar el espacio-tiempo con las condiciones que establecía Miguel Alcubierre, se necesitaría más energía que la que existe en todo el cosmos. Eso por una parte. Y eso nada más aplica a la parte de adelante de la nave. Para distorsionar el espacio en la parte de atrás de la nave, se necesitaría una forma de energía un tanto extraña, de energía negativa. En términos matemáticos, el proponer la existencia de energía negativa tiene sentido. En términos físicos, pues no. ¿Cómo generar energía negativa? A la hora de proponer esta idea, la comunidad se emocionó a pesar de estas limitaciones porque dijo, bueno, es que hasta hace poco nadie se imaginaba, siquiera de manera tosca, cómo construir una nave interestelar. Y ahora llega aquí el mexicano, ingenioso, y nos propone una idea que, bueno, sí, los números son absurdos, pero es que nadie había pensado en esa posibilidad antes. A lo mejor, esta idea, con un poquito de estudio, se vuelve práctica. A lo mejor es posible encontrarle alguna corrección a los conceptos básicos de Miguel Alcubierre, o a lo mejor es posible reconocer algún aspecto hasta ahora desconocido de la naturaleza del espacio-tiempo que nos podría permitir hacer realidad eso, aunque no sea ahora, aunque sea en 100 años o 1000. Pero a lo mejor en principio resulta que es posible. Y es por eso que mucha gente se ha puesto a trabajar en esto. Acaba de ser prepublicado un artículo que aparece por investigadores, dos investigadores conocidos, Alexei Bobrik y Gianni Martire. Ya le platicaré de investigadores conocidos que trabajan sobre cuestiones relacionadas con la teoría general de la relatividad. Uno de ellos, por cierto, de los más conocidos, Kip Thorne, asesor de la película Interestelar, el reciente ganador del Premio Nobel de Física, es un excelente divulgador de las ciencias, por cierto. Busque los libros sobre pozos negros de Kip Thorne. Se escribe su nombre K-I-P y el apellido es T-H-O-R-N-E. Búsquelos. Bueno, el caso es que en el servidor ARXIV del que hemos hablado antes, arxiv.org, la X es mayúscula, todo lo demás es minúsculas, la I es I latina y la B es B chica, B labiodental. En arxiv.org, este sitio electrónico en donde usted prepublica un trabajo antes de que sea revisado por expertos, aparece este documento que se llama Introducing Physical Warp Drives. En este trabajo, estos investigadores reportan los resultados de su labor puramente teórica, en la que encuentran una manera de reducir en mucho los requerimientos de energía para hacer funcionar el sistema propuesto por Alcubierre. La modificación que ellos encuentran es poco atractiva. Para poder echar a andar un sistema tipo Alcubierre, sería necesario aceptar el problema del tiempo. Usted se sube a su nave interestelar, sí podría viajar a gran velocidad, pero usted se haría viejo más lentamente que las personas en Tierra. Y no podría regresar a la época presente para poder platicar con sus amigos y sus familiares y poder presumir de lo que usted ha descubierto en Alfa del Centauro. Sin embargo, estos investigadores abren un huequito que permite, por un lado, reducir de manera importante los requerimientos de energía iniciales de la idea de Miguel Alcubierre. Y por otro lado, están ofreciendo algunos posibles usos para una tecnología así si llegara a ser viable. Tiene usted a una persona, un familiar con una enfermedad que de momento es incurable. Lo coloca usted en una máquina de estas y esta persona envejecería mucho más lentamente que una persona normal. Así que para esta persona a lo mejor pasan 2 o 3 años adentro de este sistema y para cuando sale ya ha pasado 100 años aquí en la Tierra o 50 o 10, los que sean, y ya existe una cura para su enfermedad. También podría guardar comida a largo plazo porque la comida se echaría a perder mucho más lentamente. No tendría que refrigerarla, nada más la pone en este sistema en donde el tiempo pasa mucho más lentamente y la comida siempre estaría fresca. Y total, existen otras alternativas. Utilizada de la manera apropiada, esta burbuja de espacio-tiempo podría almacenar una cantidad súper brutal de energía, así que se convertiría en una batería casi perfecta. Este tipo de estudios no pretenden realmente resolver el problema del viaje interestelar o el problema de la dilatación del tiempo. Es muy temprano para eso. Son más bien ejercicios teóricos para ver hasta dónde se puede llegar con la teoría general de la relatividad. El primer trabajo de Alcubierre reveló de manera inesperada un principio que, cuando menos en teoría, no viola los principios de la relatividad y permite un viaje a una velocidad superior a la de la luz. Estas personas hacen un trabajo teórico y dicen, bueno, estoy encontrando esta solución. Si hacemos tal o cual cosa, yo puedo construir un sistema que distorsione el espacio, pero el ritmo con el que pasa el tiempo no va a ser el que yo quiero. No me va a servir como un dispositivo que pueda viajar más rápido que la luz, pero sí me va a permitir controlar el ritmo con el que pasa el tiempo para los que estén adentro de este dispositivo. Toda esta información está revelando nuevos aspectos, está ofreciendo nuevas ideas de cómo se puede aplicar la teoría de la relatividad. No sabemos hasta dónde pueda llegar esto. Por un lado, no sabemos todo el alcance que tiene la teoría de la relatividad. No sabemos si en algún momento otra persona inspirada por el trabajo de Alcubierre y de estos otros individuos y otras personas que siguen trabajando en el tema pueda llegar a encontrar la solución matemática teórica para fabricar una nave que se mueve más rápido que la luz, sin violar los principios de la relatividad. A lo mejor sí. Y eso le daría un valor excepcional al trabajo de Miguel Alcubierre, porque sería el inspirador de una cadena de trabajos que eventualmente y de manera sorpresiva demuestran que sí se puede hacer una nave que vuele más rápido que la luz. Eso por un lado. Y por el otro lado, no hay que olvidar que la teoría general de la relatividad es correcta pero incompleta, al igual que la mecánica cuántica. No está equivocada la teoría, pero no explica todo lo que hay que explicar. La teoría de la relatividad no explica cómo es que se origina la gravedad a partir de un montón de átomos. Una masa grande de átomos genera un campo de gravedad cuyo comportamiento se puede explicar perfectamente con la teoría de la relatividad. Pero usted le empieza a quitar átomos a la Tierra, llega un momento en el que la Tierra se le hace chiquitita, está hecha de pocos átomos, y ya no hay forma con la teoría de la relatividad de explicar cómo es que esa masa chiquita de pocos átomos genera un campo gravitatorio. Y de la misma manera, complementaria, la teoría, la mecánica cuántica, no puede explicar a partir de principios básicos cuánticos cómo es que un objeto grandote como la Tierra genera un campo gravitatorio con las características que conocemos. Sabemos que las dos teorías son incompletas. Sabemos que necesitan alguna corrección, que hay que construir una teoría más grande que explique todo lo que explica la relatividad, todo lo que explica la mecánica cuántica, y cuando suceden estas uniones entre teorías correctas pero incompletas, algo que ha sucedido muchas veces en la historia de la ciencia, el resultado siempre es espectacular, porque la nueva teoría no solamente explica bien lo que explicaban estas dos o tres teorías sueltas por separado, sino que además la nueva teoría generalmente explica cosas nuevas, inesperadas. Una propuesta para una superteoría capaz de explicar todas las cosas del universo, de juntar a la mecánica cuántica con la relatividad, es la famosa teoría de las supercuerdas, que podría tener algunas consecuencias verdaderamente espectaculares, por ejemplo, la posibilidad de la existencia de otros universos. Porque de arranque, para que esta teoría funcione matemáticamente, requiere de la existencia de 11 dimensiones. Y eso implica que, bueno, tiene implicaciones verdaderamente ultracósmicas. No sabemos si la construcción de una teoría así nos permitiría entender mejor la naturaleza del espacio-tiempo y podría revelar de pronto que lo que consideramos escandalosamente difícil, como construir un motor de Alcubierre, de pronto se convierta en algo práctico. No lo sabemos. Los físicos, como Alcubierre, como Bobrick, como Martire y otros, están literalmente tocando las fronteras de la realidad y explorando los límites de lo que podemos saber de la realidad con nuestras mejores herramientas físicas, que son la mecánica cuántica y la relatividad. Todavía queda mucho por descubrir, quedan muchas sorpresas. Y como consecuencia de estas nuevas sorpresas, podría la sociedad humana, quizá, si sobrevive lo suficiente a su adolescencia tecnológica, podría llegar a encontrar alguna forma de poder viajar con el espacio con la misma confianza con la que ahora se mueve por los cielos de la Tierra. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.